Buenas, bienvenidos al episodio 21 de Hypeados. ¿Qué tal? Acá está Guido.
¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Volviste, Ernie? Hay que explicar
acá,
que volviste.
Acá, he vuelto.
¿Cómo estuvo todo? Porque en verdad yo no conté nada porque iba a ser una sorpresa. No sé si vos querés contar como para arrancar algo.
No, me casé. No,
¿te casaste?
Se cansó.
No, mentira. No, estuve filmando, rodando un corto.
Ah, así bueno.
Que estuve medio ausente.
¿Qué nivel?
¿No? Del mundo.
Hola, Gaby.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Nuestro amigo de Córdoba también volvió.
Qué lindo tenerte ahí, Gaby.
¿Volvimos todos?
Volvimos.
No, ¿volviste? No todos, pero estamos.
Estamos todos, menos pobre Tincho, que no pudo venir por el momento. Complicaciones, como siempre. La nebulosa, como dice Ernie, la nebulosa, las responsabilidades.
Sí, hay muchas nebulosas dando vueltas, ¿viste?
Sí. El multiverso, así es el multiverso.
Exactamente. Bueno, estamos hoy reunidos aquí para hablar, hoy
¿por qué
es un
¿qué es una comunión?
Sí, perdón. No, bueno, estamos déjame usar el reunidos aquí. Estamos reunidos aquí para hablar, esta vez no de una película actual, un estreno actual.
No.
Sino que estamos queriendo hacer algunos podcasts dedicados a películas que
la gente tiene que ver y el que no la vio está obligado a ver. Digamos así.
Bueno, así muy muy democrático. Sí, igual
muy
sí, coincido.
Autocracia.
Coincido.
Imperativo.
Sí, totalmente. Para estas películas igual y para este director, obviamente que sí.
Es una a forma de consejo también. Está bueno que vean estas películas porque, qué sé yo, si te gusta el cine, las tenés que ver. Te pueden no gustar, ¿no? Pero bueno, hay que verlas y sacar sus propias conclusiones. Hoy, en este especial...
En estas tertulias de la
tertulias
tarde.
Tertulias de la tarde... ¿Me hace acordar a la viejita que se tomaba el vino? ¿Cómo se llamaba?
Ay, la que hablaba todo con diminutivo.
Sí, no me acuerdo. Bueno,
la Lagos, Virginia Lagos.
Virginia Lagos.
Pero estamos presentando una película que no es la que presenta ella.
No, exactamente no. Hoy vamos a hablar de Full Metal Jacket, o Nacido para Matar, según la traducción hispanohablante.
Medio raro.
Imagínate,
¿no?
Hablando de ese programa, a la tarde hablando de esta película.
Claro, imagínate, no, Full Metal Jacket sería tipo, bueno, hoy vamos a ver una peliculita sobre una guerrita, mientras yo me tomo un vinito, y suena Adele, ¿viste? O sea, sería una bizarreada, tipo Adele y se está cagando.
Yo creo que tiene que volver ese ciclo igual, pero con otro género ahora.
Sí, más heavy.
Pero con
más
otra heavy, persona. ¿Quién, claro. ¿Quién sería un buen presentador de películas así? Tipo una vampiresa en Estados Unidos, una cosa medio así.
Pancho Ibáñez.
Sofía Gala.
Me gusta Sofía Gala ahí presentando. Tiene. Pero a Sofía Gala la veo como presentando cine argentino. Es como que se me hace muy
Hay que sacarla, no hay que encasillar a la gente.
Se va a tener caro.
Imagínate Pancho Ibáñez y Sofía Gala conduciendo
Pancho
este Ibañez, programa.
Qué lindo.
Estaría hermoso. Bueno.
Ya lo vamos a producir.
Bueno. Y estaría bueno.
¿Tiene plata, chicos?
No, precisamente no.
Vale, es que recuerden, ojalá esté escuchando alguno que trabaje en una de estas cadenas de televisión grandes nacionales como Canal 13, Telefe, alguna de esas.
Somos chicos muy voluntariosos acá.
Sí.
Bueno, no sé cómo llegamos a hablar de Sofía Gala en Full Metal Jacket, pero no importa.
Todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo. Nada, bueno, la idea era arrancar con unas películas que cumplan aniversarios este año también.
Claro.
Sobre todo porque hay muchas películas para hablar, entonces para ordenarlo dijimos, bueno, veamos para atrás que se estrenó el 87-97
y 2,7.
Claro,
que,
hasta para atrás. Y dijimos, bueno, empecemos con Full Metal Jacket.
Peliculón. Que no hay otra. No sé, vos, Gaby, ¿tenés otra palabra para describir esto? Además de peliculón. 30,
parece mentira, pero pasaron 30 años de esa película.
30 añitos,
chicos.
Ya. Es una...
y cada vez parecen más actuales algunos temas.
Vos sabés que eso te iba a decir, digo. Hace 30 años y tiene cosas de Hasta el Último Hombre que vos decís. Puede salir en el cine tranquilamente ahora.
Hasta el Último Hombre tiene cosas de Full Metal Jacket.
Totalmente. Bueno, sí, algo así. Pero a lo que voy es que podría salir tranquilamente.
Parece
acá.
Como que todas las películas de guerra,
o
el género en sí, vienen después de Full Metal Jacket o de Apocalipsis Now. Me da la impresión.
Sí, que sin embargo igual Apocalipsis Now es una película un poquito... A mí me costó digerirla un poquitito más. Es una película que requiere, a mi opinión, requiere un poco más de atención. Digo, si bien esta requiere mucha atención, Apocalypse Now es un poquito más... Me parece que tiene cosas un poco más como de analogías o ciertas cosas más filosóficas que es como que necesita un poco más de análisis que Full Metal
es otro,
Jacket, ¿no?
Es otro tipo de película bélica, qué sé yo. Es como, no sé,
por eso,
la
pero,
de la línea roja.
Pero para mí lo que tiene es que tiene mucha influencia de otra cosa que no es la que tiene Kubrick.
No, porque Apocalypse Now es mucho más física en ese sentido que Full Metal Jacket. Y pensá que Full Metal Jacket no cubre todo el periodo de guerra, o claro, que no se interioriza en la guerra en sí, sino en todo lo que es contextual también, y en lo que le pasa a los soldados, y bueno, ya lo vamos a hablar, pero sí, sí, es un poco, va más por ahí, por lo humano.
Yo lo digo por el lado de que por ahí noto que años después las películas se fueron repitiendo, pero tomaron ese molde, ese modelo de las películas.
De dividirlo en dos partes, hablando, digamos.
Sí, sí, obviamente. Pero lo que digo yo es que encontramos por ahí personajes, diálogos, lugares que son comunes y que fueron primero descubiertos, vamos a decirlo de alguna forma, o creados por estas películas que nombramos, como es Full Metal Jacket, me parece.
Sí, 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 ni hablar. Y aparte hay algo de esto de la actualidad de lo que toca y el tema del ser humano, ¿no? En estos contextos bélicos también. Creo que iba a decir Hitchcock, no sé por qué. A Kubrick le interesa mucho esto de mostrar ese costado. Él siempre, todo su cine es medio de temas muy universales, ¿no? Muy de explorar al ser humano y acá lo hace increíble, lo hace increíble. Yo la vi como, no sé, tal vez haber visto 5 veces esta película.
Sí, de
y
hecho,
sigue siendo...
De hecho, me parece que es como la... esta es la anteúltima película que hizo,
ajá,
podemos decir, porque pero sí, es verdad lo que vos decís, porque si vos te pones a pensar... yo medio que dejaría un costado una de las sus primeras, creo que fue la gran primera con la que se hizo reconocido, que fue Doctor Strangelove, que mantiene, es un poco más corta. Todavía no mantenía mucho.
Esta película
su estética
no es larga igual, ¿eh?
No, a mí me sorprendió. Estamos hablando de que Kubrick tiene películas que siempre duran 2 horas y media. Y creo que
más.
Ojos Bien Cerrados llega a durar 3 horas y pico.
Dos
si
horas
no me
y media
equivoco.
Ojos Bien Cerrados.
Sí, son películas largas. Pero volviendo a lo que vos decís, es verdad, ¿no? Tenemos.
2001, creo que.
2001,
3 horas.
Claro, y ahí.
El Resplandor también.
El Resplandor también, sí. La mayoría dura más o menos.
¿Tanto el Resplandor, sí?
Sí.
2 horas y media, por lo menos.
2 horas y media, fijo.
Pensé que duraba 2.
No. Son películas muy largas, pero es verdad lo que vos decís con el tema del análisis del ser humano desde diferentes lugares, ¿no? Es decir, capaz Odisea en el Espacio lo hace desde un lado mucho más
antropológico y cosmológico y lo que fuera.
La Naranja Mecánica desde el lado más violento del ser humano.
Sí.
Barry Lyndon lo hace, a mí me da la sensación que Barry Lyndon lo hace desde el lado snob, desde cómo es el traspaso de una persona de no tener nada, tenerlo todo. El Resplandor tiene que ver con un poco más relacionado a la locura. Y esto tiene que ver mucho más a los valores bélicos, ¿no? Acá vamos a contraponer mucha gente el tema de cómo es el trato en la guerra, de a qué punto el hombre llega... No quiero dar spoilers todavía, seguro lo retomemos cuando hablemos ya con spoilers. Pero retomo un poco esto de cierta... Hay un momento de contradicción que para mí me marca mucho, que tiene que ver con las cosas de los diálogos. Y bueno, hasta qué punto... Llega el hombre por la guerra. Como después
sí,
también y su última película, perdón Gaby, con esto tejo,
sí.
Lo hace a partir de las relaciones sentimentales entre dos personas.
Sí, la última película para mí habla del deseo humano no resuelto,
claro,
más interno y que queda ahí atrás. Y me parece que Full Metal Jacket también de lo que habla es un poco temáticamente emparentado con La Naranja Mecánica, que es un poco esto de cómo el sistema en La Naranja Mecánica, y en este caso es la milicia, convierte a seres en máquinas,
sí,
básicamente.
Sí.
Entonces, lo que hace La Naranja Mecánica es desde otro lugar, más social, más de análisis un poco más abierto. Y acá
económico también.
Económico,
ojo,
sí.
Claro, socioeconómico, podríamos
exacto,
decir.
Exacto, y acá lo que hace es lo cierra al ser humano como un asesino, como formar asesinos.
Sí,
entonces,
sí.
Es un poco, está muy muy emparentada con La Naranja Mecánica, Full Metal Jacket, y bueno, no sé, ahora estaría bueno hablar con spoilers,
sí.
¿No?
Sí, igual
Kubrick quería hablar de Vietnam, para mí, lo único que me quedó, digamos, porque había varios temas para abarcar y Kubrick quería hablar sobre Vietnam.
Yo tengo un tema ahí, con eso que
para mí
voy
está
a decir.
Bien diferenciado, la película se divide en son dos películas, en mi opinión siempre digo lo mismo, yo la siento que son dos películas a su manera. Son partes muy diferenciadas.
Yo creo que parecen dos películas y en realidad es mucho más una que dos. Después también voy
después
a
discutiremos eso. Pero bueno, también es muy interesante pensar que era la gran época, yo quería hablar un poco de esto, del contexto, ¿no? Era la película sale en un gran boom que vuelve a tener Vietnam, ¿no? Para los ojos de los americanos. Es fin de los 80, donde ya empiezan a salir películas que retoman mucho Vietnam, desde Forrest Gump hasta, que es un poquito después, ¿no? Pero tenemos Buenos Días Vietnam, Salvando al soldado Ryan es mucho después, ¿no? 1990 y pico, también cerca de la época.
No me acuerdo, pero no es de la Segunda Guerra Mundial. El soldado
Ahí me
Ryan.
Quedó la duda.
El soldado Ryan es la Segunda Guerra Mundial.
Ah, ok.
No se olviden de la película, de todas las películas. Forrest Gump también habla de Vietnam.
Claro, no, sí, lo acabo de nombrar.
Sí, sí, y hay otra.
Ah, no lo había
claro,
escuchado,
no,
perdón.
No, sí, no, no hay problema. Pero no, digo, es como una época de contexto donde Estados Unidos vuelve a retomar también un. Yo
y no solo
que
de películas bélicas, sino películas donde los personajes vuelven de la guerra. Que hay un montón también.
También.
Entonces habla un poco desde cómo sobreviven esos personajes en un contexto distinto después de haber ido a la guerra.
Totalmente, ¿no? Me parece que tenía que ver con eso. También un contexto de fin de... ya la casi acabada Guerra Fría, ¿no? 87, uh-huh. El muro cae en el 89, ya estaba como muy... ya estaba en declive todo eso, estaba finalizando ya la guerra. Entonces me parece que fue como también en un contexto donde Estados Unidos o las películas americanas estaban como volviendo a traer el tema. Es muy interesante también pensarlo desde ese contexto, porque Kubrick es alguien que funciona mucho analizando contextos, ¿no? También, y eso está es muy interesante para que también busquen qué contexto había, qué pasaba en esa época cuando salen estas películas. Pero, ¿qué hacemos?
Vamos
a la parte
con spoilers.
Con spoiler, obviamente.
Igualmente, si escuchan estos especiales, vamos a hablar con spoilers. Pero está bueno que si alguien sí. No la vio,
no, lo que podemos
pique
hacer,
el bichito para poder
claro,
verla.
La próxima yo iría invitando a de qué vamos a hablar. En los podcasts los podemos decir por Twitter, por las
claro,
redes.
Claro.
Y después están invitados
sí,
a que lo vean, a que escuchen. Así que bueno.
Vamos a la sección de spoilers.
Ya. Bueno, ahora sí.
Ahora sí.
¿Por dónde arrancamos? Porque esta película.
Yo arrancaría por las dos partes. Las dos partes de la película. La historia en dos partes.
Y
ahí contar mi teoría.
A ver. Yo te digo la verdad, si a mí me hubieras dividido la película. O sea, si yo hubiera visto la película de una hora, yo me quedaría conforme igual. Francamente,
la primera parte de la película
es un peliculón.
A ver, yo sé, eso te iba a decir. A mí me pasa igual. Yo, sinceramente, por eso digo. Yo siento que. Está basado en una novela esto, obviamente. Kubrick, la mayoría de sus películas son novelas. O él no tiene, o sea, si bien plantea los guiones y escribe, siempre lo hace a partir de una novela o algo que leyó, ¿no? Y me da la sensación que estos sí son como dos capítulos de una novela, de un cuento, de un libro. Y no, para mí, yo siempre digo que para mí la primera parte me gusta mucho más que la segunda. No quita que la segunda no me guste. Pero es como decía Gaby.
A mí hay cosas de estas dos partes que se me empiezan a mezclar en un punto y pienso lo siguiente. ¿Por qué en la segunda parte nunca se hace mención a la primera parte? Salvo en el personaje del vaquero, digamos, del amigo de Joker.
Sí.
No hay ninguna mención a la primera parte.
¿Y cuál
no
es tu
mención,
teoría?
No hay mención a Pyle, no hay mención a nada de lo que pasó en la primera parte.
No hay mención al general, que uno piensa tuvo un papel importantísimo en la vida de ellos.
No hay mención. Entonces lo que yo pienso en un punto, es una teoría un poco extraña o loca, pero yo pienso que me parece que las dos partes son como... Una es lo real, digamos, lo que sucede en la guerra, y otra es lo que pasa por la cabeza de él después de la guerra. O cómo espeja... Dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, vos ves la primera parte y la segunda parte y hay cosas que se espejan todo el tiempo. Por ejemplo, el final con la vietnamita disparándoles y llamándolos a todos y llevándolos a su lugar para aniquilarlos a todos. Lo mismo que hace Pyle al principio en la primera parte, que se lo llama, lo acerca al coronel, digamos, para matarlo. Hay un montón de cosas como así chiquititas que son como espejos, me parece, de lo mismo. Y yo no sé si es porque quiere espejar lo que pasó en la primera parte, que es real, puede ser que sea real, y lo espeja en Vietnam como para decir, bueno, lo que creían de la guerra es una cosa y lo que es la guerra es lo mismo. O son dos cosas distintas, una cosa pasa por su cabeza y otra cosa pasa en la vida real. Me parece que hay algo como medio ambiguo, con lo que también juega al final, ¿no? Me parece que esto de él al final tener a la vietnamita ahí y el matar por convicción, matar por el sacrificio, digamos, para que no sufra más. ¿Qué pasa con él? Me parece que la Biblia habla de eso un poco, de la transformación de él si es una máquina verdadera de matar, ¿lo lograron hacer una máquina verdadera de matar? ¿O en realidad tiene algo humano todavía adentro?
Es que yo creo que al contrario. Yo capaz, tu teoría es muy interesante, no lo había pensado de esa forma. Yo igual la diferencio un poco. Para mí, sinceramente, las dos cosas pasaron en mi idea. Pero sí es verdad esto que vos decís. Pero lo que a mí me da la sensación es que es el personaje al que lo... Es el personaje Joker. Uh-huh. El que en las dos partes la única diferencia es que tiene que atravesar este lado humano. Los dos puntos, él es testigo de dos situaciones muy difíciles. Pero ahí está el tema, ¿no? Digo, a mí lo que me da la sensación es que las dos partes te autoconcluyen igual. Él es testigo de una situación de crudeza extrema. Una a partir del bullying y lo que es la preparación para convertirte en un soldado. Y la otra es vos ya siendo soldado. Entonces, a mí lo que me da la, otra cosa que me da la sensación tiene que ver con esto de que él siempre siente culpa en las dos veces. La primera es porque él tenía buena relación con el personaje Vincent D'Onofrio, el que rescato muchísimo y para mí se come la película solo él en toda esa mitad. Es el mejor actor que tiene Marvel actualmente haciendo de Fisk para Daredevil, para que lo ubique. Y lo que a mí me parece es que él es testigo de dos situaciones que tiene que llevar adelante. La primera es esto, cuando él es testigo y él era el tutor de Vincent D'Onofrio. Y después se termina como vendiendo y golpeándolo. Y es lo que termina, esa situación de bullying es la que termina pudriendo por completo la cabeza del personaje de D'Onofrio. Y en la segunda parte, yo por eso me parece que era la situación extrema, cuando él ya periodista, uh-huh, en la guerra y está yendo en el helicóptero, lo primero que le pregunta al tipo que va con la ametralladora, le dice, ¿mataste mujeres y niños? Y él dice, el otro le dice, obvio que sí. Y él le dice, ¿pero cómo tenés la cabeza? Y dice, es simple, tenés que apuntar rápido y no pensar, ¿no? Y lo que me da la sensación es que lo que termina pasando es llevándolo a él a esas dos cosas donde era lo que le preocupaba, digo, el punto donde él no quería llegar y se termina corrompiendo. En
sí,
mi opinión,
igual
se corrompe
hay algo,
dos veces.
Hay algo que es, me parece que es un personaje contradictorio y ya está planteado así como personaje contradictorio con esto del pin y todo esto del casco que dice Born.
Es la dualidad el tipo, ¿eh?
La dualidad. Yo igual creo que no, que él lo exterioriza como dualidad, pero es una contradicción más que una dualidad. Porque hay un momento, uh-huh, en el que él dice, por ejemplo, no, yo vengo a... Creo que es cuando le hacen la entrevista, esas falsas... Las entrevistas, no la falsa entrevista. La,
es
las
una,
entrevistas
una parte
que
de la película,
los planos, ¿sabes? Que son los,
que resume
los,
todo.
Los primeros planos de todos hablando.
Que ahí
la
él
guerra.
Dice, no, yo quería venir a Vietnam para ver cómo era la vida y matarlos. O algo así, ver cómo los mataban, dice él en un momento. Entonces digo...
Es la conciencia él, yo creo. Es la análisis
claro.
Conciencia.
Entonces ahí digo, o sea, yo no creo que él tenga... Si tiene algo de culpa, no está exteriorizado en la película. Me parece que no se ve nunca la culpa. Porque cortamos.
Yo creo que
de...
sí, en la duda, cuando tiene que matar a la vietnamita al final, sí.
Pero es que no duda en matarla. Él duda en qué hacer con ella, que no es lo mismo. O sea, no dice no la maten. Ahí está el tema con el personaje.
No, sí, es más, de hecho...
Por eso queda tan... Me gusta ese final, que quede como abierto en cuanto a cuál es la intención de él. Porque él es el que le dispara a ella. Entonces quiero decir, ¿por qué le dispara? ¿Le dispara porque es la tiene que matar? ¿Porque es la guerra? ¿O le dispara porque no quiere hacerla sufrir? ¿O por qué?
Es que bueno, a mí me da la sensación, lo que me termina dando la sensación
es
porque
esa
la quiere
tesis
hacer
de la
sufrir.
Película, me parece.
A mí, mi opinión, es porque no la quiere hacer sufrir. Es lo que yo sentí con ese
porque
final.
Porque después cortamos a una escena de él con todo
con el pelotón.
Con el pelotón cantando la canción de Mickey Mouse.
Sí.
Entonces,
oh,
ahí
es tremenda esa parte.
Entra,
no, esa escena.
Ahí decís, él está cooptado, entró en el sistema de la guerra, o lo está haciendo porque lo tiene que hacer y después hará su análisis o su... Eso es lo que tiene de ambiguo el final y me encanta que sea así. Porque como que no queda muy claro él cuál es su intención.
No,
si
a
se convirtió en un asesino o no.
De Mickey Mouse
para mí
después,
cerró,
chicos, pero les quiero decir algo. Yo a la película la vi por primera vez ayer.
¿En serio?
Es un sacrilegio.
¿Vos
quizá.
No la habías visto?
No la había visto nunca.
Quédate tranquilo, yo nunca vi El Padrino.
Lo que sabía era que la película iba por la primera parte. Yo pensé que se reducía a eso, a la primera parte de la película. Y
es que es un
quizá...
prólogo extendidísimo, digamos, la primera parte.
Sí. Y es más, me sorprendió mucho que tan rápido se resolviese esa historia. Yo tenía... había spoileado en alguna parte, sabía que cómo terminaba, y por eso tenía la idea de que toda la película iba a transcurrir en la primera parte, en el entrenamiento. Sí. Y me sorprendió mucho porque empecé a anotar cosas, y anoté muchísimo más de la primera parte que de la segunda. no sé si por una cuestión de gusto, pero es porque también son dos películas diferentes. Estamos viendo una historia que es más intimista, más centrada en un espacio cerrado, como un Big Brother, y en la segunda parte ya la vemos como tirada al exterior directamente, hablando de personas en un mundo, no el mundo de una persona.
Exacto.
No sé si lo vieron.
Es más, si vos ves el personaje del Joker, siempre está acompañado, nunca lo ves como un protagonista bien claro. O sea, siempre es parte de un grupo. Nunca lo ves como individualizado a él. Siempre está, no hay, casi no está solo. Entonces, nunca.
No es personaje, es un observador en cierto punto. Él.
Kubrick no quiere hablar de ese personaje, me parece a mí. O sea,
no,
sí quiere hablar, lo separa para diferenciarlo del resto, pero habla como de todo.
Él para mí es el punto de enganche para llevar la historia a cabo, pero
sí,
cada
es más,
el,
al principio, en la primera parte, parece en protagonista parecen iguales él y D'Onofrio.
Yo igual lo resalto un poquito más a D'Onofrio, como para mí protagonistas es el sargento y D'Onofrio.
Y después siempre, en la segunda parte, siempre está compartido con el resto de los miembros del grupo. O sea, no hay...
Es que
sí, perdón.
Son varios personajes, digamos, ahí en la segunda parte, y cada uno de ellos individualizados con algo determinado. Cuando en la primera parte de la película, que creo que es lo que referías, Guido, atrás, esto de generalizar o de particularizar a algunos personajes. Decimos, está el judío, vamos a decirlo de esta forma, el judío, el chino, el negro y el cowboy, vamos a decirlo de esa forma.
Sí, entonces, texano, el que era
en la segunda
el...
parte se ve mucho más eso, me parece,
y, sí, para...
porque, y por eso hay muchos personajes.
Y bueno, tenemos este que para mí, yo siempre digo, que pareciera ser el cliché cinematográfico del ramo, ¿no? El que termina siendo, que termina teniendo un rol bastante protagónico en la segunda parte.
Y es el
¿no?
que creo que es el que más clara tiene su posición,
sí,
en toda la película.
Y, pero me encanta porque si vos ves cómo están contextualizados los otros, por ejemplo, Joker o el de Antojitos, perdón, cómo es el
vaquero.
Cowboy. Notamos que tiene como esto de un porte mucho más,
más
soldado. Ahora lo teníamos al otro que siempre iba con las dos ametralladoras, iba con la... es así, con la chaqueta de... ¿Cómo se le dice? La chaqueta de balas atravesada por dos veces y iba
a los Rambo.
A los Rambo. Entonces, también está eso, está
le
como el cliché.
Faltaba la cinta roja en la cabeza, nada más.
Claro, sí. Después está el cliché de los... De los soldados jeropas que quieren ir a tener sexo para no irme un poco más a la mierda con las
el
palabras.
El tema es que me parece que los clichés son...
para mí están a propósito.
Es que yo creo que nosotros lo vemos como clichés, pero yo creo que son así, fueron así posta los personajes en cierto sentido.
¿Sabes por qué lo vemos como cliché? Porque vimos 800 películas,
claro,
que vinieron,
exacto,
después de esta y que fueron a los mismos lugares.
Para mí también. Va por
para
ahí.
A mí me parece.
Porque
eso.
Yo creo que son personajes que son muy... O sea, los yankees son muy así. O sea,
sí,
me parece que son así. O sea, y sobre todo que Kubrick no es un director que metas clichés o estereotipos. No es, le trata de escaparle.
No,
entonces,
sí.
Me parece que si habla de esos personajes así es porque hay algo así en realidad. O sea,
si
está hablando
decimos
de
cliché
cierto.
De sargento malo, yo creo que en realidad tendríamos que decir cliché de sargento Harman interpretado por Lee Ermey.
Claro.
O sea,
exactamente.
Ese es el cliché.
Sí, y sobre todo que después fue como copiado el molde en otra...
Todas las películas.
Y claro, exactamente. Yo lo que digo también, recuerdo en el principio de la película, que es cuando le van cortando el pelo a todos.
Y escena hermosa.
Se escucha la voz en off del protagonista, y vos no sabés quién es el protagonista al principio.
Claro.
O sea, le dan 2 segundos de pantalla, y si vos no sabés que el protagonista es él, no te das cuenta quién es el que está hablando. Entonces, ahí es donde también digo esto que se hace Kubrick, que es como no mostrarlo a él como un individuo solo, sino como parte de un grupo. Y si se destaca, que se destaque un poquitito y vuelve otra vez a formar parte de un
grupo.
Claro,
pero para mí, y si se destaca es porque en verdad es el que lleva la historia adelante. Digo, es como el enganche para que la historia transcurra, pero es mi opinión.
Sí,
¿eh?
Es el que une, el que hace que... Sí.
Que vuelva a aparecer Cowboy, que es él. ¿Viste?
Sí,
pasa
es...
que, digo, ya desde su contexto, por algo Kubrick tuvo la intención de ponerlo a él como periodista también, ¿no? Muchos planos que te dan la sensación de que son vistos por él, los planos desde el helicóptero y eso, desde el lugar donde están, vos después te terminás dando cuenta que es como un tipo de una forma de un point of view que hace el periodista, sobre todo en esta que te digo que van con el tipo con la ametralladora, por ejemplo,
sí.
¿No?
Yo chicos, me gustaría que lo hablemos después, seguramente lo vamos a tener al tema del bullying. que más allá de bullying, no es tan como lo vemos. Lo vemos como bullying porque, bueno, lo ponemos en comparación con miles de situaciones y también de películas muchas más actuales de lo que parecen. Pero yo todo el tiempo que veía las escenas de los entrenamientos de los soldados, donde gana un papel tremendo el sargento Hartman,
Sí.
yo todo el tiempo lo veía como un paralelismo con la sociedad. Más allá de la vida militar y de la máquina de hacer asesinos,
Ajá.
digamos, que es la guerra, yo lo veía todo el tiempo con el tema de la sociedad, con esto de cargar con los menos favorecidos. Y por el otro lado están los que quieren solamente hacer lo que ellos quieren. Y ahí yo lo pongo al lugar de los menos favorecidos, al personaje de Vincent D'Onofrio, que obviamente es Gomer Pyle, le decían
Sí.
todo el tiempo, y al lado, al resto de la sociedad, están los que quieren avanzar y los que ayudan a esos menos favorecidos a seguir avanzando. Y al mismo tiempo están esos líderes, que es el sargento Hartman. Que están representando todo el tiempo como un espejo moral, como algo a donde aspiramos constantemente y donde nos estamos viendo, y al mismo tiempo castigando a aquellas personas que no están en línea con eso que pensamos. Esa doble moral también constantemente de decir, bueno, ustedes están acá para hacer lo que yo digo y al mismo tiempo después te da un premio o te premia porque haces lo que vos querés o porque demostrás que tenés agallas, en un momento lo dice también. Bueno, eso constantemente se ve en la primera parte de la película.
A mí me pasa algo muy particular con la primera parte. Yo entiendo esto del bullying. A mí me va por otro lado. Igualmente, digo, esto es rescatable que vos decís porque está bueno igual traer el tema del bullying, ¿no? Pero para mí lo que hace Kubrick es usar el bullying para en verdad mostrar lo que es el sistema de guerra de ellos. Es mostrarte que todo ese sistema que ellos tienen de generar hombres para matar puede salir mal. ¿Se entiende? Porque al fin y al cabo, como vos decís, el personaje de D'Onofrio es como el menos favorecido, de los menos favorecidos, pero a mí lo que me da la sensación es que es la alimentación que empieza a tener a partir de la violencia, en vez de terminar, o sea, lo convierte en un tipo duro, si querés decirlo, pero también lo sobrepasa a la persona y lo convierte en, bueno, en un suicida y en un asesino. Porque no se le fue la mano al sargento en la forma de convertirlo en un tipo duro. Porque al fin y al cabo vos te das cuenta que a medida que, por ejemplo, sabía usar las armas y se convertía en un buen disparador de ametralladora, el sargento era como, bueno, te vas a graduar y te felicito porque servís para algo y qué sé yo. A lo que voy es que me parece que él lo que muestra es el lado B de la construcción de a dónde lleva la preparación
Me
a
parece
un
que habla
soldado.
de
Es mi opinión. Para mí, Kubrick, pese a que toma el bullying y todo, sigue hablando nada más de la guerra, en mi opinión, y se centra en la guerra.
Yo creo que lo que hace también es hablar de los costos que implica formar gente para matar.
Claro, y es esto que te digo, es
El
como el lado
personaje
B
de
de lo que puede
D'Onofrio es el
pasar.
costo que tienen que pagar. Es más, hay una escena en la película en la que eso está bastante claro, cuando el coronel les habla y les dice, les habla del asesino de Kennedy y les habla de otro asesino más, que
Claro.
ahí deja todo muy bien en claro y es como decir, estos tipos, ¿dónde se formaron? En la milicia. Entonces, usted está en la milicia, ustedes van a ser tipos rudos como ellos. ¿Qué
Claro.
es
Sí,
su
bueno, y eso
mensaje?
constante de ir desmoralizando, por eso vuelvo a D'Onofrio, hay una línea que nunca se quiere atravesar, pero al mismo tiempo es presionar a esa persona para ver cuán lejos o cuán cerca de esa línea se queda.
Exacto.
Y si esa persona resiste esa prueba, se convierte en un ideal o en algo que forma parte de un producto, digamos, que no está fallido, sino que es un producto bien hecho.
Exacto, es
Y
como...
esta persona pasa, digamos, ese límite y se termina convirtiendo en un producto fallido, pero no solamente eso, sino uno de esos que pudren lo que está alrededor de ellos.
Pero
Sí.
totalmente, pensalo también hasta en el sentido que por eso digo que a mí lo que me gusta de Kubrick es que no le capa ningún detalle. El sargento dijo, cuando les tiene que hablar de las armas, dicen, bueno, ahora las armas van a ser como sus mujeres y
Es
perdón,
casi un re, es el
y
rezo
Pyle
ese
es el
que
único que le
no.
termina poniendo nombre y tipo la trata como una mujer cuando le pone Marlene, por ejemplo, al fusil. Entonces, es eso
Charlene.
también, Charlene, ¿no? Charlene, perdón. Es esto que te digo, es el extremo y a la vez en cómo se te pone en contra esta construcción de del hombre Born to Kill, digo. Para mí es eso. Por eso repito, yo siento que lo que hace Kubrick es hablar muy de la guerra. Yo entiendo que mete todo esto que decimos,
son bullying, vemos de esto lo que implica
del ser humano, guerra, que igual me parece que está bueno, pero claro, para mí estás plenamente centrado en lo que es la guerra.
Es más, yo voy a llevarlo para otro lado hablando de esto, para si empezamos a hablar de estética, un poquito,
sí,
de esas cosas.
Sí, porque es,
pero ustedes no sé obligados. Si vieron que Vietnam, ves Vietnam como que no es Vietnam. A ver, no ves lo que siempre viste de Vietnam. Ves como una ciudad en ruinas, cosas en ruinas. No hay mucho detalle que te deje ver que es Vietnam, salvo la parte del helicóptero cuando matan vietnamitas en los campos.
Claro, yo no sé si
más
es una cuestión de presupuesto o una decisión creativa.
Para mí es una decisión
puramente
creativa.
No, es una decisión creativa porque
para hacerlo más universal,
y
digamos.
Y comparémoslo con, a mí me da la sensación que si lo comparamos con otras películas como Apocalypse Now,
nada que ver.
O como
no
o,
parece
o,
Vietnam.
Mismo, pero sí, claro, porque de hecho vos te pones a ver, de hecho en lo que tiene que ver con la parte de guerra, la diferencia es mucha diferencia. Esto estamos, como decís vos, es ciudad en ruinas, y ponele tanto Buenos Días Vietnam como Apocalypse Now y como Forrest Gump tiene más esa idea de Vietnam como bosque, por ejemplo.
Es que no ves selva acá.
No hay selva. Entonces,
por eso digo que para mí es una intención. Sé que Kubrick lo filmó en países europeos, no se filmó en Vietnam.
Y él es de filmar mucho en Inglaterra y en Europa.
Se filmó en varios países europeos y en estudio muchas partes. Pero me parece que esto es más que nada por una decisión de Kubrick de no mostrar a la guerra, solo la guerra de Vietnam, como hablar un poco más allá de la guerra, ¿no? Elige hablar de Vietnam, ¿sí? Porque, bueno, quizá era contemporáneo, porque le interesaba tocar esa etapa bélica, ¿no? Pero me parece que elige no mostrar a Vietnam como Vietnam, más allá de esas escenitas que tienen cuando ellos están cuando llegaron, recién llegaron.
De hecho, si vos ves el paisaje que utiliza, por decirlo, o las escenas de exterior, capaz te retoman mucho más a lo que puede ser una guerra en Siria. Que ahí sí ves que es mucho más desértico con ciudades
más lo humano, más esto de otra vez de los costos que implica una guerra, de todo el factor humano, de las personas que se ven involucradas.
Sin embargo, viste que no suele usar tantos cadáveres, sino más la desolación. En toda la película ves también los que van cayendo americanos, pero cadáveres de vietnamitas ves dos o tres.
Los que están con cal.
Los que están con Cal.
El otro que se saca la foto con el
sí,
cadáver.
Ese sí me acuerdo. Que lo hace sacarse foto y después, bueno, después
cuando matan a los vietnamitas del helicóptero.
Claro, que los ves de fondo igual capaz, pero...
A mí me quedó esto que ustedes dicen, me quedó en la escena del ataque a la base en el medio de los festejos esos de Año Nuevo o algo así. Que se observa, no hay árboles, no hay nada. De hecho, la entrada ni siquiera se ven los alambrados. Es como una construcción más hipotética que real.
Más de decorado.
Y vemos soldados entrando, no vemos si están vestidos como vietnamitas.
Y es la primera vez que él mata a alguien igual, también.
¿Cómo?
Que es la primera vez que él mata a alguien en ese momento.
Exactamente.
Entonces también me parece que se le da peso a esa situación que es él enfrentándose por primera vez al hecho de tener que matar vietnamitas. Entonces también lo que hace, me parece, Kubrick ahí es como sacarle peso al ambiente en donde se encuentra y darle más peso a la situación en sí. Entonces me parece que también por eso es que él elige no mostrar tanto Vietnam o no hacerlo tan referencial, ¿no? Estéticamente ya se ve, a él le gusta mucho más estar siguiendo al grupo que al contexto en sí. Vos pensás que hay un traveling, una especie de steady que lo sigue a ellos, estuvo por abajo.
Eso es hermoso. Esa es una de las mejores escenas que tiene Kubrick, en mi opinión, para todas sus películas. Es esa que se van moviendo entre dos y va zigzagueando la cámara. No, es excelente, ¿no? Los detalles que tiene Kubrick.
Además genera tensión con una cosa que es tan simple como seguir a cinco tipos o 10 tipos que se están metiendo en un...
Y después hay otra que es con traveling también que me encanta, que es cuando están caminando por la ciudad desolada y ves todo el humo. Cuando van siguiendo también. Tiene mucho esto de seguir al soldado. Cuando tiran las granadas de humo y se meten por el medio. No, la verdad que...
O mostrar las instalaciones, las bases y el traveling yendo. Bueno, el traveling este del que está filmando todo. Y la cámara está filmando el que está filmando. Y se convierte todo como en una cosa de cine dentro del cine. De jugar con esto de la propaganda en su momento, de la guerra, y a su vez la película que está haciendo Kubrick sobre eso.
No, sí, totalmente. De hecho, otra cosa que quería rescatar, que no lo dejemos pasar porque vale la pena, la música está compuesta por Vivian Kubrick, y no es mucha, es muy poco.
No, la tiene, música obviamente, original es muy poca.
Es muy poca, tiene dos o tres temas de rock de la época. Una, ¿qué tiene? ¿Son dos de los Rolling? No. No,
Painting in Black es
Painting Black final. Que cierra y tiene en el medio una más de rock conocida tiene.
No, tiene varias.
The Bird is the Word, Surfing Bird.
Esa, Surfing Bird. Esa está muy buena en el
y
medio.
Y cuando empieza también. Cuando empiezan que se están cortando el pelo también hay una canción de rock que no me acuerdo el nombre.
Pero no, pero lo que digo es la música de la película es esa que es como un ruido de gotera. Que es excelente.
Y el final, aparece al final en la parte cuando ellos van a matar al francotirador. También ahí es toda la música original y es muy buena.
Es muy buena. Tiene esta cosa de desolación también, ¿no? Esto de la gotera. No hay nada más silencioso y tanta sensación, ¿no? Uno está, por ejemplo, como lo pienso yo, ¿no? Uno está en su casa solo a la noche. O bien de película de terror. Y no hay cosa más de desolación o esto llamado que es cuando tenés un silencio que solo escuchás goteras. O en verdad que suenan también como caídas de bala. Es muy raro el sonido que tiene.
Eso tiene una doble lectura igual. Porque es la desolación o es basta. No quiero que suene más eso.
También.
No quiero que gotee más. Me molesta la gotea.
A ver, Kubrick, repito, no hay nada es un detallista.
Una película
no,
de
Kubrick
eso.
No hay nada.
¿Cómo se con Hitchcock? Descubrí. No hay nada inocente puesto ahí. Nada
sí,
es
igual
inocente.
Hablando también que para comparar con otras películas, ¿no? Me da la sensación que es una de las películas donde Kubrick deja un poco más la hermosa geometría y la hermosa.
¿Te parece?
O sea, tiene planos, obviamente, que siempre están, como la de las de todo lo que tiene que ver en el cuartel.
Y la parte
y en los campos de entrenamiento tienen todo esto de súper derecho y súper centrado,
yo
como
creo,
lo hace siempre.
Voy a disentir que tiene mucha simetría esta película, mucha. Creo que se evidencia mucho más que en otras. Por ejemplo, en la parte esta de los cadáveres con cal.
Sí,
que
eso
también
sí,
es
también.
Pura perspectiva.
No, yo para mí la más simétrica de todas es obviamente el resplandor. Para mí es la más simétrica. Pero bueno, a mí me parece que tiene un poco más de juego que no estamos acostumbrados.
Es muy difícil que entre las paredes no haya simetría y que apuntes a eso, digamos.
A mí, sin embargo, digo, esta y
además
la Odisea
ahí
son como las que más tienen un poco más de libertad en ese juego de con la simetría. Que la tienen porque Kubrick, te repito, es muy difícil no encontrarle esa perfección que busca en cada detalle. Estamos hablando de un tipo que es muy conocido por hartar a sus camarógrafos, hartar a sus actores, porque creo que si quiere te hace 200 veces la misma toma.
Sí.
A él le chupa un huevo, qué tan cansado esté, siempre terminó mal. En ese sentido sí, me da risa que hablás sin querer de Hitchcock y se relaciona mucho con Hitchcock. Son directores muy jodidos en ese sentido.
Sí,
son muy perfeccionistas.
Yo creo que... porque viste que ahora está muy de moda esto de analizar las puestas de escena por videos de Vimeo, viste estos ensayos y
pero
y
está cosas el de Vimeo de Kubrick,
están
que es
buenísimos,
hermoso.
Sí. Lo que quiero decir es que me parece que Kubrick no es solo simetría, sino que habla de la perspectiva en el cine. O sea, a Kubrick le interesa mostrar y componer
no,
planos a través de perspectivas.
Bueno, él es muy conocido por... Tiene muy juegos de cámara como los planos y contraplanos que usa en El Resplandor, que son muy particulares, ¿no? Esto de obviamente uno cuando estudia cine tiene el plano y el contraplano que sale... Si uno está está a la derecha, el otro tiene que estar a la izquierda. Y sin embargo tiene esta escena, me acuerdo, en El Resplandor cuando el personaje Jack Nicholson queda cruzado con un mozo en un baño y el contraplano cambia y tiene esa cosa de
lo que
es
pasa
un tipo
que también
sabe trabajar muy bien con la cámara.
Lo que pasa es que sabe plantear la puesta en escena en cuanto a la necesidad de la película, porque por ejemplo en El Resplandor se quería hablar de un tema mental, psicológico, donde las líneas reales físicas no existen.
Claro.
Entonces, cuanto más menos límites tenés, más puedes crear. Pasa lo mismo en 2001, no hay mucha ley física que con la que se sujete, ¿no? Como la que respete tanto. En cambio, cuando él trata de hablar de cosas más reales y tangibles, se vuelve otra cosa. O sea, no vas a ver este tipo de cosas como en El Resplandor en Full Metal Jacket. Vas a ver más travelings, más seguimiento. No hay cámara en mano. Claro. En ningún momento es la cámara temblando a lo Michael Bay. O sea, él filma con planos fijos todo lo que es el convento, iba a decir. No sé qué me pasó hoy. La parte del entrenamiento... Son todos planos fijos, casi no hay movimiento de cámara. Sí. Y cuando entra en la parte de la guerra, ahí sí ya empieza a mover la cámara, pero sin hacerla tan partícipe. Es como decir, siempre sabes que la cámara está alejada de esa situación.
Claro.
Se mete, está ahí, pero nunca es la cámara en mano, tipo...
La cámara te quiere mostrar, no te quiere hacer partícipe de ese momento,
claro,
digamos. Sí.
Exactamente.
Bueno, dos cosas que quería dejar pasar.
Dale,
respecto
y con
a
esto
la
vamos.
Música.
Dale.
Una de ellas, la primera hora... salvo la canción de la escena del inicio,
sí.
No tenemos canciones más. Después, solamente tambores y goteos. O sea,
sí.
Fíjense ese nivel de creación del clima de la película. Solamente escuchamos tambores y goteos. Parece una cosa tonta, pero es así. No hay prácticamente notas musicales. Es solamente eso. Y después, la canción del final, que recién lo dijimos, lo de Mickey Mouse, y del valor que tiene hablar de Mickey Mouse,
sí,
me parece
obvio,
mentira.
Imperialismo puro. Y Mickey
puro.
Mouse está todo el tiempo
en
la película. En la película todo el tiempo está, cuando está la escena de la reunión de los periodistas, se ve a Mickey Mouse atrás, dos Mickey Mouse atrás, siempre está Mickey Mouse como en algún momento, si lo quieren ver.
Qué políticamente incorrecto Kubrick en ese sentido,
siendo,
digamos,
siendo
porque Mickey Mouse es como la imagen, es la bandera
del imperialismo.
De rayas rojas,
es como
y de estrella blanca, digamos.
Es como Papá Noel.
Y bueno, es como McDonald's, Disney y listo, Coca-Cola.
Claro, no, totalmente. Así que no, pero la verdad que está bueno rescatarlo, Gaby, porque la verdad que esa escena final con todo prendido fuego y ellos caminando, cantando esas canciones.
Riendo muchos de ellos.
Sí,
riendo
mucho, sí, totalmente. Es que tienen esto de que por ejemplo, tienen esto de que por momentos vos te reís, se empiezan a reír en situaciones muy serias, pero es...
Bueno, tienen un humor negro zarpado.
Sí, obviamente.
Hitchcock, otra vez Hitchcock, por Dios. Kubrick siempre, no sé qué pasa. Kubrick siempre jugó con esto del humor negro. Y acá se ve esto, sobre todo en las escenas del entrenamiento al principio también. Hay una parte que te reís de lo que le dice a lo milico, digamos. Como que te reís, después ya no te reís más. Y después te da cierta gracia de vuelta. Y en la guerra pasa lo mismo. O sea, te lo cuenta todo con un humor negro que siempre tiene un límite igual ese humor negro.
No, obvio.
Y lo sabe hacer muy bien. Así que bueno, no sé si tiene algo para recomendar. Yo tengo cosas para recomendar.
Sí, un montón ahí. Sí. Pero tira, Ernie.
Yo voy a recomendar un disco y una película. El disco es Drones de Muse, que está basado creo que conceptualmente en Full Metal Jacket. Es más, hay un tema que se escucha la voz del sargento decir casi lo mismo que se dice en Full Metal Jacket, pero habla de la guerra actual, digamos, digital o esto de matar con una computadora a distancia, cosa que está muy buena y como concepto se los recomiendo. Y después, Pecado de Guerra, una película de Brian De Palma, que yo creo que un día merece un podcast propio, que habla de también un grupo de soldados que va a Vietnam y que se genera una situación de violación a una vietnamita y cómo ese grupo convive con esa situación. Es una gran película, así que se las recomiendo. Y bueno, Gaby.
Sí, bueno, una serie en realidad quiero recomendar, que tiene todo esto de guerra, de la máquina de crear asesinos, y también un componente que si la ven se van a dar cuenta. La serie se llama Quarry. Es excelente, muy, digamos, tiene sus componentes que la separan de cualquier otra del género. De hecho, vos dirás, ¿qué tiene que ver con Full Metal Jacket más allá de Vietnam? No, tiene mucho que ver. Véanla porque es realmente recomendable, disfrutable. Y se van a dar cuenta por qué les digo que tiene que ver con Full Metal Jacket.
Y bueno, yo personalmente me ganaste de mano, pero iba a invitarme a que escuchen los Rolling Stone Aftermath, que es un discazo, tiene Paint in Black y está muy bueno para ambientar. Y bueno, si no vieron esta, también los invito a que vean Apocalypse Now. Me parece que es una buena película, es un lado B de esto, como decía Ernie, es un poco más física, es un poco más lenta, es un poco más silenciosa, pero transmite muy bien también lo que es la guerra de Vietnam, y para mí son las dos mejores películas que representaron toda esa guerra, ¿no? O sea, si uno quiere saber en la parte histórica qué fue más o menos lo que pasó, cómo se sintió, me parece que ellos, por lo menos lo que va a mi imaginación de lo que fue, lo logran acercar muchísimo. Y nada, eso. Así que bueno.
Un placer.
Un placer. Comenten, vean la peli, comenten a ver qué les parece a ustedes en cuanto a todas estas cosas que hablamos. @ Hypeados Podcast en Twitter. En Twitter y en Facebook, Hypeados. Así que bueno. Hasta el próximo episodio.
Nos vemos.
Chau, chau.
Adiós, chau. Hypeados.